Yo tengo el honor, tengo tal vez la dicha hoy de hacer una nota que hace mucho tengo ganas de hacer y tal vez haya excusas, haya motivos o no lo haya para hacerlo, pero esta señora está del otro lado de la línea y esta es su voz.
Sirve al humano detenerse en las estrellas cuando vemos que de pobres está sembrada la tierra. Declaro con humildad, yo soy la hormiga vecina que contemplaba las rosas separando las espinas.
Y esta voz es la voz de Isabel Parra, que al menos en mi caso forma parte de la banda sonora de mi vida y está del otro lado de la línea. ¿Estás ahí, Isabel? Buenos días.
Sí, estoy aquí y bueno, soy la misma hormiga de entonces, un poco más vivida, pero soy esa y te agradezco ese recuerdo y agradezco tus palabras mucho.
Isabel, vos sabés que, bueno, sé que has editado disco nuevo que se llama Afectos y Compromiso, donde está esta hormiga vecina nuevamente, y has reeditado o reescrito el libro mayor de Violeta Parra, todo en el último tiempo. Es
Sí,
así.
sí, sí.
Yo,
Mira, háblame un poquito más fuerte,
sí,
Daniel.
yo sé que has editado un disco nuevo llamado Afectos y Compromiso, en donde está esta hormiga vecina. Vamos por partes, eso sí. ¿Me escuchas?
Sí, yo quise hacer un recuento de que respondieran ese título, Afectos y Compromisos, porque había algunas canciones dispersas por ahí que no las había podido reunir. Entonces, hago estos recuentos como si yo fuera una documentalista. La intención mía y el deseo es que no nos olvidemos de nosotros, no nos olvidemos de lo que somos y de lo que hemos sido, porque si no sabemos eso, no podemos mirar al futuro. Esa es la razón por la que recojo estas canciones que, como tú dices, tienen que ver con tu propia vida, y eso significa que no hemos perdido el tiempo y que este grupo de canciones han servido para algo, Daniel.
Y el libro mayor, ¿lo has reescrito también en el último tiempo? ¿Por qué motivo, Isabel?
Bueno, mira, primero porque ese libro original que yo escribí en Francia mientras estaba exiliada es un libro que no se volvió a editar. Circularon, no sé, unas pocas ediciones. Yo después me vine a vivir a Buenos Aires, me metí en el tema volver a Chile, entonces el libro quedó un poco en el camino. Pero para la gran sorpresa mía, ese libro ha sido como algo muy preciado para la gente. Entonces ese libro se fotocopió, se prestó, se guardó. Y empezaron acá en Chile a preguntarme por el libro y a decirme que por qué no hacía el libro, y yo la verdad es que me sumergí en tantas cosas, Daniel, que no tenía el tiempo para retomarlo. Yo sabía que tenía una tarea pendiente, lo sabía, y siempre me estaba hostigando eso, tengo que hacer el libro. Pero ¿qué ocurrió? Que de pronto apareció un espacio de la vida de la Violeta que yo no tenía contemplado, porque había un periodo de la vida de ella en la Pampa Argentina
Vos sabés que yo
que
conozco.
no estaba en el recuento
Ajá.
original.
Yo cuando
Entonces a mí
leí.
me pareció, porque algunos amigos me dijeron que por qué yo había obviado eso, y la verdad, honestamente, es que yo no tenía muchos antecedentes de la vida de mi madre en un periodo largo de 3 meses instalada en la casa de la familia del gobernador en esa ciudad donde ella fue a buscar a su hermano.
A Lalo.
Entonces, ¿cómo?
A Lalo. a su hermano Lalo.
Sí. Lalo.
Vos sabés, te cuento esto porque sirve como parte de la anécdota. Cuando leí el libro nuevamente ahora, recordé un cuaderno que tenía una querida amiga mía, de la tía, que había estudiado con tu mamá y estaban las clases de folclore, las notas de folclore que tu mamá le había dado en La Pampa.
Imagínate. Imagínate tú.
Que es más, estuve tratando
ejemplo,
de.
Ese hallazgo, por ejemplo, eso. Ahora, yo sabía que ella se había quedado un tiempo haciendo una pila de cosas, pero no tenía. No me había puesto a reflexionar exactamente qué fue lo que hizo, hasta que aparecieron las famosas cartas a don Joaquín Blaya. Uh-huh. Entonces, eso me dio el impulso. Dije yo, bueno, pero estas cartas que son maravillosas, que tú ya las conoces, ¿no es cierto? Esas cartas fueron el impulso definitivo para decir, sí, yo tengo que rescatar este periodo de vida de la viola, porque es un periodo importante, y por esta amistad tremenda que le regalaron a ella y a esa familia en La Pampa. Entonces, esas son, digamos, algunas de las razones, pero en realidad yo tenía que hacer ese trabajo y no podía postergarlo más, y estoy feliz de haberlo hecho, Daniel.
Isabel, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Recordás?
Sí, me acuerdo.
¿Y recordás cuál fue tu primera grabación, no?
Mira, me acuerdo cuando empecé a cantar, que era muy chica, pero chica, que debo haber tenido, no sé, 4 años, 5 años. Yo cantaba acá en un barrio cercano, en el barrio Matucana, vivía mi papá con mi mamá, mi abuela vivía cerca, en un pasaje, esos pasajes que hay en Buenos Aires, también en Argentina, casa 1, casa 2, casa 3. Y ya tenía un auditorio, que era mi padre, mis tíos, todo eso del lado del padre, y yo hacía mi número y cantaba, y me daban unas monedas chiquititas que nosotros llamábamos chaucha. Yo uh-huh. cantaba y me daban esas moneditas, y cantaba y bailaba. Entonces esto viene desde siempre, esto de cantar. Ahora, incluso me acuerdo la canción que cantaba Daniel.
¿Cuál era?
Cuando... Chamaquito ven.
Ajá.
Chamaquito ven, que yo quiero saber dónde te fuiste. Yo creo que esa era una canción mexicana, porque desde esa época nosotros en la radio eran las canciones que se cantaban, eran uh-huh. las mexicanas y las argentinas, el tango.
¿Vos sabés
que cantaba Chamaquito?
Yo te preguntaba esto porque encontré algo que no sé si está, creo que no está reeditado ni en Chile, y es rarísimo, que es un corrido grabado a dúo con tu mamá, que se llama Es Imposible. Por eso
no,
te
pregunto. Eso es mi tía que canta con mi madre.
¿Es tu tía?
La Hilda Parra.
¿Y la Hilda tiene la voz tan parecida a la tuya ahí en esa grabación?
No. La Hilda, esa voz que parecía a la mía, es la Violeta. La Hilda tiene la voz grave. Que
la que canta. A ver, fíjate y cuéntame a ver si es ella o sos vos.
No, si no soy yo.
No, seguro, pero contame a ver cuál de las dos voces es cada una.
A ver si escucho bien. Yo ni siquiera tengo esta grabación, te digo.
Es imposible que tú me quieras, porque si me amas me haces sufrir. Es preferible dejar las cosas como eran antes.
¿Esto era el dúo de las hermanas Parra?
Oye, ¿sabes qué? Me bajó toda la duda.
Para mí es tu voz, por eso te lo pregunté.
Porque me pareció que esa voz era conocida.
Mira, te voy a poner la otra cara del disco. Fíjate la otra cara del disco, porque para mí el disco figura como las hermanas Parra, pero para mí es tu voz. Esta es la versión de la jardinera de ese entonces. Poné la jardinera, que es la 5, Julián. En el disco. Para mí era tu voz, por eso la pregunta fue y me quedé cortado.
Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las...
Está muy acelerada la grabación. Y, sí, mira, es que tan impresionante lo que me está haciendo escuchar. Porque claro, no es la Hilda Parra y, ni es la Violeta.
Entonces vos,
tú me tienes que mandar esas grabaciones.
Por supuesto, Daniel, te las voy a mandar, pero...
Yo no las tengo y es imposible, te lo juro, que estaba convencida que mi madre había grabado esa canción con mi tía.
El disco, el disco me lo mandaron de Suecia y el que me lo mandó me dijo, fíjate que dice las hermanas Parra, pero la voz es la de Isabel. Y digo, bueno, lo voy a borrar, algún día se lo voy a hacer.
Sí, sí, lo más probable es que esto haya sido un cuento del sello grabador, que, bueno, ese es otro capítulo. Es posible que yo haya grabado eso como Isabel Parra. Mira, no sé cómo explicarte, pero claro, ahí está la prueba.
¿Está? Y están ahí en está la
prueba. Sí, esa es mi voz, y esa versión no la tengo, ni la recordaba, y yo juraba que... que era mi tía que había grabado con mi madre, Es imposible que tú me quieras.
Y bueno, y era una canción...
Lo hubiera requete jurado.
Eso prometido que va a llegar a Chile en algún momento. Isabel, después de eso, ahí empezaste tu carrera, ¿primero como solista o primero como el dúo con Ángel?
A ver, este asunto del dúo y de como solista es casi paralelo. Es casi paralelo, porque nosotros que empezamos a cantar, digamos, de manera profesional y grandes ya, más grandes en París, tú sabes que ahí se armó el dúo con mi hermano, y ahí nosotros empezamos a cantar otras canciones que no eran solo de la Violeta, y ahí yo conocí el 4 y me puse a tocar el 4. Entonces, fueron carreras paralelas. Yo cantaba sola en los discos, cantaba dúo, cantaba con mi madre. Y posteriormente ya en Chile, en La Peña, ya grabé mi primer disco, digamos, yo sola. Primero grabé muchas cosas de mi madre en discos chiquititos, eso de 45 revoluciones, mucho repertorio de ella y repertorio folclórico que ella investigaba. Pero digamos, yo, Isabel Parra, sola, canto esto, quiero cantar esto, haciendo mi elección de un camino que se veía como que era mi oficio, mi trabajo definitivo, es en Francia, en un disco que nosotros hicimos en el sello Barclay. Nosotros yo canto sola y mi hermano canta solo y cantamos a dúo. Así fue paralelo.
Uh-huh.
Y siempre fue paralelo hasta, digamos, durante la época del exilio también. Yo seguía haciendo mis discos y ahí ya seguía haciendo mis discos, mis canciones mías propias. Pero también cantábamos con Ángel canciones de la Violeta y hacíamos esta mezcla, digamos, de dúo y de solista.
¿Y qué dijo Violeta, por ejemplo, ante tus primeras composiciones, Isabel?
Mira, las primeras ella no las escuchó. Por suerte que no las escuchó, porque en realidad no tengo nada que rescatar ahí. A mí no me gusta lo primero que yo hice. Y tampoco lo desprecio, porque por algo tenía que empezar. Entonces, yo diría que lo primero así, donde yo quiero hacer música y donde me salió esa música y me instalé como una persona que podía hacer música para texto, fueron esos textos que yo encontré de mi madre después que ella los deja en la carpa de la reina en un baúl y que yo los rescato y me los llevo a mi casa. Me refiero al Centro de la Injusticia, Qué Palabra Te Dijera, Lo Que Más Quiero. Ahí yo creo que ya comienzo yo a ser autora, uh-huh, autora de música. Posteriormente, con La Hormiga Vecina, que tú recién me diste a escuchar a mí también, yo hago esta canción con música y letra. Me acuerdo que conversé con Víctor Jara y Víctor me dice, esa canción anda a Perú, y esa pareciera que fue mi primera canción así, letra y música, que yo saco para afuera, que la llevo al Perú, y que gana un festival maravilloso que fue el Festival del Agua Dulce. Y ahí no se interrumpe más este hacer música y hacer texto, sobre todo cuando salgo al exilio.
Tal vez fue tu periodo más productivo, ¿no?
Que tenía que hablar cosas personales que implicaban a medio mundo.
Digo que tal vez fue tu periodo más productivo el del exilio, a diferencia de otros cantores que dejaron de escribir en el exilio.
Claro, a mí me ayudó mucho. En realidad siempre me ha ayudado en los momentos más terribles. Me ha ayudado el hecho de que puedo vaciar estos dolores, en ese caso esa nostalgia. Sí, yo la puse, fue una nostalgia productiva, Daniel. Pero a mí me servía mucho, mucho involucrarme en este tema e involucrar a los otros y hacerme parte de un dolor que era colectivo de América Latina, pero con mis canciones y eso no paraba nunca, y era muy fuerte y era una forma de refugiarme, digamos, en ese trabajo que yo creo me marcó a mí para siempre y marcó a mucha gente.
Yo recuerdo casi desgarrado haber escuchado por primera vez Ni toda la tierra entera al poquito tiempo de tu exilio. Me parecía una forma, un llanto terrible esa canción.
Sí, eso fue tremendo porque yo me fui a fines de noviembre del 73, me fui a La Habana y yo no había tomado el cuatro ni una guitarra y tenía la intención de no cantar. Me parecía, yo estaba tan destrozada como tanta gente, me parecía que esto de ponerse a cantar no tenía ningún sentido. Y de pronto yo tuve una conversación con una persona muy querida, con la hija de Allende, conversamos un poquito. Y entonces me dice, tú tienes que salir y tienes que cantar. Porque yo estaba en un estado calamitoso y no veía a mis amigos y estaba muy, muy, muy loca de dolor. Y un día así pasó, como lo digo en mi libro, Ni toda la tierra entera, que en cuestión de segundos yo tomo el cuatro y este llanto acumulado salió en esa simple canción que fue una catarsis así tremendo. Y bueno, ahí está esa canción y yo todavía la tengo que cantar porque la gente me pide esa canción, la gente quiere esa canción. Yo también la quiero, sobre todo la quiero por el desgarro y por ese momento en que fue hecha y por lo trágico de ese momento, que yo no quiero que se me olvide y quiero que la gente cuando la escuche piense en por qué ocurren esas cosas, cuáles son las razones de esos dolores.
Isabel, para aquel que no la conozca, ¿me recordás la primera estrofa de la letra de Ni toda la tierra entera?
Mira, te la puedo decir porque
decirla, sí.
Me tocó trabajar con Christian Banken, que es un gran comunicador de Chile, que es un tipo maravilloso, y me preguntó lo mismo que tú, y me hizo cantarla. Yo no la canto ahora porque la hice originalmente en un tono muy alto, entonces la tuve que cantar a capela. Dice, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra, donde quiera que me encuentre seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas, se convirtieron en cenizas de la noche a la mañana. Esa es la primera estrofa.
Yo me quedaría hablando horas de toda esa época y de cada una de aquellas canciones, pero me gustaría que cuentes un poco qué es lo que hiciste en tu vuelta a Chile, qué trabajo hiciste, qué empezaste a componer y cómo te reencontraste con otro tipo de canciones.
Bueno, cuando volví a Chile me reencontré no solo con otro tipo de canciones, sino que con otro país, con otra patria, con otra tierra, con otra gente. He pensado en esto a raíz de esta misma entrevista que te comento de mi amigo Christian Banke. También me preguntó eso. Volver a Chile después de una dictadura es como, primero es como estar viva por casualidad, es ser una sobreviviente a todo lo que nos ocurrió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en tantos países nuestros. Y tuve que acostumbrarme, es como nacer de nuevo, Daniel, es como empezar a aprender a mirar, aprender a hablar, aprender a relacionarse con la gente, aprender a relacionarse con el país, esta tierra es una bella tierra, es un bello lugar, aunque es el último montón de agua y tierra de este continente. Pero no son procesos fáciles, no son para nada procesos fáciles. Era otro país y yo he tenido que adaptarme a ese otro país y he tenido que seguir siendo yo misma en otro país, que para mí es lo más importante. Entonces eso no ha sido fácil, ha sido un proceso largo, complicado. Además yo me vine con la intención de cantar lo menos posible y de trabajar por el Museo Violeta Parra, que te puedo contar a ti que ahora ahora que se termina el periodo de nuestra presidenta amada Michelle Bachelet, el proyecto del museo se concreta y se va a hacer. Y no solamente se va a hacer, sino que va a tener una vecindad va a estar al lado de la Embajada Argentina acá en Santiago, y va a tener una vecindad con un centro cultural que va a estar en ese mismo terreno. Ahora, esta es una noticia nueva, maravillosa, pero nosotros hemos estado 20 años prácticamente
peleando
para hacer ese museo. Entonces he tenido que fundar una fundación con otra gente, he tenido que ocuparme de montones de cosas, he tenido que hacer giras, he tenido que grabar discos, he seguido ejerciendo mi profesión de trovadora, como dicen los cubanos, de cantora popular, y difundiendo al máximo la obra de Violeta, y han pasado los años, y creo que no he perdido el tiempo, Daniel, y eso yo me halago por eso. No dejé nunca que la nostalgia me aplastara y que este nuevo país en el que yo me encuentro, que es el mío, me aplastara. Así que aquí estoy bien parada. Estuve enferma, tuve una operación gravísima hace 3 años, me he mejorado, me he repuesto. Y aquí estamos, hablando contigo, y bueno, tenemos que vernos, pues, Daniel, algún día.
Algún día, yo tuve 2 o 3 intentonas de verte en algún momento estando en Chile a través de una querida amiga en común que es Verónica Odó.
Pero yo soy íntima de la Vero,
claro, no nos pudimos ver.
Vive muy cerca, bueno, la conozco de toda la vida y la adoro. Así que, por favor, oye, ya tienes mi teléfono. Y mándame correo.
Perfecto, yo ahora cuando terminemos la nota lo tomo y te mando, prometo mandarte estas grabaciones. Yo cuando...
No, estas grabaciones, por favor, es que me las tienes que mandar, porque no lo puedo creer lo que tú tienes de mí que yo no tengo.
Yo me quedé pensando en una sola cosita más para terminar. Tú hiciste un paso por la Argentina, en donde te quedaste a vivir casi un año en la Argentina para estar más cerca de Chile.
Casi 2 años.
Igual que un querido amigo mío por el que yo conocí a la Vero, que fue Willy, que estuvo aquí en esta ciudad, en La Plata.
Claro,
haciendo exactamente un poco la parada para volver a Chile también. ¿Por qué decidiste quedarte en la Argentina ese tiempo?
Bueno, yo me vine de Francia, dejé mi casa, dejé todo en París, porque yo había tenido un regreso muy leve el 84, me habían permitido entrar unos 30 días, 40 días a Chile. Yo tuve que firmar un documento en el que me comprometía a no cantar, y para mí fue muy desgarrador tener que volver a Francia y no poder quedarme. Entonces decidí volver a América Latina. Fueron momentos muy duros que yo pasé en Buenos Aires, porque pensaba que esta entrada a Chile iba a venir muy rápido, y no fue así. Pero tampoco perdí el tiempo. Conocí a León, me invitó a trabajar en su Ushuaia, La Quiaca, conocí a Marilina Ross, volví a ver a Piero, conocí a Celeste Carvalho, personas que fueron muy amorosas conmigo. Pero sobre todo tuve un acercamiento con Mercedes, que lo he dicho ahora que está la presidenta acá y que se ha hecho, hemos hecho un homenaje a ella en el Palacio de la Moneda hace 3 días. Mercedes estuvo visitándonos a mi hija Milena y a mí en San Telmo, que era donde yo vivía, con frecuencia, porque Mercedes venía de un exilio y ella sabía perfectamente qué se siente cuando uno está exiliada. Y fue muy amorosa conmigo en el sentido de venir a buscarme los domingos, sacarnos de la casa. Me acuerdo que tenía una casa oscura, sacarnos, llevarnos donde sus amigos, a comer unos asaditos, a conversar, a querernos. tengo tan grabados esos momentos con ella, porque nosotros nunca cantamos juntas, Daniel. Ajá. Yo la fui a ver a todas partes, donde ella llegaba y yo estaba, pero nunca compartimos un escenario, salvo una vez acá en Chile, que cantó un montón de gente con ella y me invitaron a mí también, pero después ella se pasó, en ese mismo viaje se pasó un momento en mi casa, que era la casa de la Violeta, y ella pasó la tarde con nosotros, conoció esa casa, conoció la pieza de la viola donde ella escribía sus canciones, sus versos, donde pintaba, y fueron momentos más privados, no fueron momentos de público, fueron momentos de amistad, de fraternidad, de cariño, y eso lo tengo muy muy presente en mi alma, soy muy dichosa de haber vivido ese tipo de emociones con Mercedes, considerando que Mercedes es y va a ser siempre la gran reina del canto latinoamericano, la mejor de todas, sin la menor duda, pero puedo contar y puedo quedarme con esa otra Mercedes, digamos, privada, familiar y amorosa. Eso ha sido importante para nosotros, para la familia Parra, para el amor que sentimos por nuestra música, por las mujeres que trabajan en el continente latinoamericano.
Isabel Parra, para mí fue un lujo hablar contigo. Te pido que no cortes. Nos vamos a ir con La Cueca Larga de la Noche, que es una de los poemas de Violeta que tú musicalizaste.
Sí, La Cueca Larga, claro, exactamente. También habla de Argentina. También hay varias canciones que tengo que, fíjate, por esas cosas de la vida, hablan de Buenos Aires, de esto, lo otro. Ahí dice, cuando venga mi negro de Buenos Aires. Na, 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 na. Ya, Daniel, gracias a
ti. No cortes.
Gracias a todo y cariños a todo.
No cortes, así tomo el mail y te mando las canciones. Un beso.
Bueno.
Noche de viento, qué lindo los copihues y el instrumento. Noche muy clara, qué rico si mi negro me acariciara. Noche de mayo, me quemaron tus ojos como unos rayos. Noche de marzo, de pensar en mi amado yo no me canso. Noche infinita, anda ahí entre la pila y la agua bendita. Noche maldita, cuando te dije bueno, cebolla frita. Noche siniestra, todo te lo llevaste, nada me resta. Noche de frío, andate pa'l infierno con tu ronquillo. Laray, lay, lay, lay. Noche mezquina, cuando partiste solo para la Argentina. Noche inclemente, en vez de darte un beso te volé un diente. Noche serena, solo un amor por otro quita la pena. Noche de vuelta, yo sin darte causa. amor.